Presentas un tutorial de número de erradicación 2024-0248-18. El número del expediente es el 2024-2945. Quien demanda, Alba Lorena Giraldo Paredes, y las demandadas, Seguros Alfa S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A. El número, las señoras Alba Lorena Giraldo Paredes, a través de apoderado, presentó acción de protección al consumidor financiero en contra de Seguros Alfa S.A. y Seguros de Vida Alfa S.A. y Seguros Alfa S.A., entidades vigiladas por esta superintendencia financiera, pretendiendo lo siguiente: que se obligue a la entidad Seguros de Vida Alfa S.A. y Seguros Alfa S.A. que, por intermedio de su representante legal, si aún no lo han hecho, haga efectivo el pago de la póliza. Dice pólizas de seguro de vida adquiridas a través de, así está escrito, Banco Scotia, Banco Patria, con certificados 72216040194351184, que ampara por incapacidad total y permanente total en la suma, permanente total en la suma de 200 millones de pesos. Se obligue a la entidad Seguros de Vida Alfa S.A. y Seguros Alfa S.A. al pago de los intereses moratorios a la tasa máxima decretada por la Superintendencia Financiera de Colombia a partir del 16 de febrero de 2024 hasta que se haga efectivo el pago. Mediante auto del 27 de febrero de 2024 se admitió la demanda y en la misma fecha fue notificada a las entidades demandadas, lo que aparece derivado 007. Seguros Alfa y Seguros de Vida Alfa S.A. en su oportunidad se opusieron a las pretensiones, proponiendo excepciones de mérito, dentro de las cuales se encuentran la ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, no existe conducta violadora por parte de la compañía de seguros, hechos excluidos del contrato de seguro, nulidad del contrato como consecuencia de la reticencia del asegurado, ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro, y excepción genérica. De las excepciones formuladas, se corrió traslado a la parte demandante el 5 de abril de 2024, lo que aparece de derivado 15. Quien se pronunció, a la parte demandante, quien se pronunció al respecto, por lo que el despacho se estará levemente probado para resolver el presente asunto. De conformidad con los artículos 57 y 58 de la Ley 1480-2011 y 24 del Código General del Proceso, esta superintendencia cuenta con las facultades de un juez para resolver de manera definitiva en derecho las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera bursátil aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. El ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. El artículo 116 de la Constitución Política, fundamento constitucional de la competencia de la delegatura, consagró la posibilidad de otorgar excepcionalmente a autoridades administrativas funciones jurisdiccionales para ciertas materias. Conforme al mandato constitucional, el artículo 6 de la Ley 1285-2009, que modificó el artículo 13 de la Ley 270-1996, reza que las autoridades administrativas ejercerán función jurisdiccional respecto de conflictos entre particulares de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes, siempre y cuando no se trate de adelantar instrucción de sumarios ni juzgar delitos. En ese orden, procede la delegatura a resolver, conforme a la contestación de Seguros Alfa y Seguros de Vida Alfa S.A., en cuanto a la convocatoria de este trámite y en razón a los presupuestos fácticos que sirven de fundamento a las pretensiones. Para este propósito, señala el despacho que entrará en el análisis de la legitimación en la causa por pasiva de Seguros Alfa S.A., indicando que es del caso recordar que la legitimación como cuestión propia del derecho sustancial, tal y como lo expone la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación civil en sentencia del 14 de marzo de 2002, concierne a una de las condiciones de prosperidad de la pretensión debatida en el litigio, motivo por el cual su ausencia desemboca en sentencia desestimatoria debido a que, Quien reclama el derecho no es el titular o porque lo exige ante quien, no es el llamado a contradecirlo, atendiendo si la ausencia de legitimación respecto a la parte activa o pasiva. Dice entonces la Corte que la legitimación es un elemento o condición requerida para la prosperidad de las pretensiones y que acorde con lo señalado por la Corte Suprema de Justicia es el interés directo, legítimo y actual del titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico. Tiene sentado al reiterada jurisprudencia de la sala, es cuestión propia del derecho sustancial y no del procesal, por cuanto alude a la pretensión debatida en el litigio y no a los requisitos indispensables para la integración y desarrollo válido de este. En tanto, según concepto de Schiovenda, acogido por la Corte, la legitimación ad causam consiste en la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede la acción, legitimación activa, y la identidad de la persona del demandado con la persona contra la cual es concedida la acción, legitimación pasiva, por el cual el juzgador debe verificar la legitimación ad causam con independencia de la actividad de las partes y sujetos procesales al constituir una exigencia de la sentencia estimatoria o desestimatoria, según quien pretenda y frente a quien se reclame el derecho sea o no su titular. Para la debida verificación de la legitimación en la causa, la jurisprudencia del Consejo de Estado de abril 8 de 2014 ha establecido los siguientes parámetros. La legitimación en la causa, de hecho, alude a la relación procesal existente entre el demandante legitimado en la causa de hecho por activa y demandado legitimado en la causa de hecho por pasiva, y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado. Dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos litigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción. La legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho, pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurriría cuando, a pesar de ser parte dentro del proceso, no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, pero por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar, puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido. De acuerdo con lo expuesto, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá al mismo tiempo legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o en general a los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales. Por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe o no relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que ésta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una u otra. Sentencia del Consejo de Estado, sección tercera, consejero oponente, el doctor Mauricio Fajardo Gómez, en el expediente 17.720. En armonía con lo expuesto y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los supuestos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyen su competencia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales. En el presente caso, se tiene que la actora desde la demanda enmarcó la controversia objeto del litigio, manifestando que ocurrió un siniestro que afectó el amparo de incapacidad total y permanente de la póliza de seguros vía modular estabilidad a tu medida con certificado número 70-2160-4019-4351-84 con una suma asegurada de 200 millones de pesos. En tal sentido, primigeniamente, ha de mencionarse que no se puede predicar incumplimiento contractual alguno en cabeza de Seguros Alfa S.A., por cuanto aparece claro en el certificado individual de seguro, repito, número 702160-4019-4351-84, que la aseguradora es Alfa Seguros Generales de Vida y no Seguros Alfa S.A. En estas condiciones, el presupuesto de legitimación en la causa por pasiva no se cumple para el ejercicio de la acción de protección al consumidor ante la superintendencia, ante esta superintendencia, por no acreditarse una relación contractual aseguraticia entre Seguros Alfa S.A. y la hoy demandante, la señora Albalorena Giraldo Paredes. Así las cosas, esta delegatura llega a la conclusión inexorable de encontrar probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de Seguros Alfa S.A. y a desestimar las pretensiones de la demanda respecto de esta sociedad. Lo que releva a la delegatura a analizar los demás medios exceptivos formulados respecto de esta sociedad de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 282 del Código General del Proceso. Con relación a lo relativo a Seguros de Vida Alfa S.A., sea del caso advertir que la controversia gira en torno a un contrato regulado en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, artículos 1036 y 1162, así como las disposiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las disposiciones contenidas en la Ley 1328-2009 y en lo no regulado por esta en la Ley 1480-2011, esto es, el Estatuto del Consumidor, atendiendo que la actividad aseguradora es catalogada de interés público, cuyo desarrollo en el territorio nacional se encuentra restringido y regulado. En todo caso, atendiendo a lo que la controversia encuentra su fundamento en la afectación de una póliza de seguro ante la realización de un riesgo asegurado, en primer lugar, la delegatura resolverá lo relativo a la existencia o no del contrato de seguro objeto de la controversia. A saber, la parte demandante indica en su escrito introductorio que de manera consensual, como atañe a nuestra legislación, celebró un contrato de seguros en una oficina del Banco de Bogotá, S.A., las cuales bajo su manifestación es la póliza de seguros Grupo Vida Modular Estabilidad a tu medida con certificado 702160-4019-4351-84, que tiene las siguientes características. El tomador es el Banco de Bogotá S.A., la aseguradora, Seguros de Vida Alfa S.A., y el asegurado es el Banco de Bogotá S.A. El tomador, perdón, el asegurado en esta póliza en particular es Alba Lorena Giraldo Paredes y tiene los amparos de muerte por cualquier causa, incapacidad total y permanente, y una vigencia a partir del 23 de julio de 2028. Cimentado lo anterior, procede la delegatura con el estudio pertinente de las excepciones propuestas por la demandada Seguros de Vida Alfa S.A. Es de exhortar que dentro de las citadas disposiciones, en la parte inicial de esta cápite, aparece el artículo 1056 del Código de Comercio, en virtud del cual se faculta a las compañías de seguros para que, atendiendo los parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan estas asumir, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos que estén expuestos el interés asegurable o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado, siendo expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinado riesgo, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos conforme lo prevé los artículos 1602 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Debiéndose precisar que en relación con la exclusión, que la misma tiene la virtualidad de restringir o limitar los riesgos asumidos por la entidad aseguradora, en el sentido de que a pesar de que, se materialice el hecho configurativo del riesgo para la póliza, no nace un derecho al asegurado o beneficiario frente al citado contrato y en consecuencia la correlativa obligación del asegurador de indemnizar o reconocer el valor asegurado según sea el caso. Haciendo hincapié que dado el escenario de protección constitucional en que se ejerce la acción de protección al consumidor financiero y partiendo de los planteamientos efectuados por los opuestos procesales en sus diferentes intervenciones, se debe insistir que ni la facultad de limitación de los riesgos dada por la ley a las aseguradoras ni la naturaleza de adhesión del contrato de seguro les permite a las entidades sustraerse de las obligaciones establecidas por la ley, en especial aquellas de protección al consumidor financiero que da cuenta el título primero de la ley 1328-2009. Siendo pertinente reiterar lo expuesto por esta superintendencia en diversas decisiones judiciales, pues, la especial protección que le resulta exigible a las aseguradoras frente a los deberes que la protección de los consumidores estableció en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en los artículos 100 y 184, así como la ley 1328-2009, en particular las obligaciones de entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, y suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna, acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, de conformidad con lo dispuesto en los literales B y C del artículo séptimo de la ley 1328, de 2009. Es que atendiendo el interés público que cobija la actividad aseguradora, es que el contrato incorpora las citadas regulaciones especiales en protección al consumidor, que resultan de imperativo cumplimiento para las entidades vigiladas por esta superintendencia y constituyen lineamientos dentro de los cuales se cumplen las obligaciones contractuales pactadas, como quiera que se trate de derechos del consumidor financiero protegidos durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada, como lo establece el artículo 5 de la citada ley. En efecto, ha sostenido la Corte Constitucional en sentencia C-640-2010 que la actividad financiera bursátil y aseguradora es, pues, una actividad esencial para el desarrollo económico, constituye el principal mecanismo de administración del ahorro público y de financiación de inversión pública y privada, y está fundada en un pacto intangible de confianza. Se trata de la confianza por parte de los usuarios en que las obligaciones derivadas de la respectiva obligación serán rutinariamente satisfechas. Y esa confianza está a su vez cimentada en una regulación adecuada y en una convicción pública de que las entidades que hacen parte del sistema están vigiladas técnica y profesionalmente. Ya en punto de la actividad aseguradora, en la citada providencia, la Corte Constitucional, trayendo a colación la sentencia C-409-2009, afirmó que el mecanismo de previsión del riesgo que ofrece el sector asegurador formal se fundamenta en el propósito de cumplir con la función social consistente no solo en entregar el patrimonio del asegurado, no solo en proteger el patrimonio del asegurado o amparar a los beneficiarios del seguro por los daños que ocasione la ocurrencia del hecho riesgoso cubierto, que ya es mucho, sino en proteger la confianza y la seguridad que reclama la economía de mercado y en general el desenvolvimiento de la vida social y económica del mundo contemporáneo. Intangibles valiosos propios a toda sociedad, con un estadio medianamente avanzado de civilización, y por los cuales los seguros en general representan aspectos vitales en las relaciones humanas. Así entonces, el ejercicio de la actividad aseguradora conlleva implícitamente el cumplimiento por parte de la entidad que a ellos se dedican profesionalmente, de los deberes especiales que les son exigibles, correlativos al beneficio que éstas reciben por la prestación de sus servicios. Comprendido lo anterior, téngase presente que el acceso adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que en relaciones de consumo que surgen entre este tipo de negocios, perdón, que surgen tanto de este tipo de negocios jurídicos como de cualquier otro, el derecho a recibir información oportuna, clara, precisa e idónea es un derecho del consumidor cuya prevalencia tiene su génesis en el artículo 78 de nuestra Carta Política. Postulado que se desarrolló en el ya varias veces citado título primero de la Ley 1328 de 2009, donde a su vez se destaca, dentro de la contratación financiera, la obligación según la cual la información debe ser cierta, suficiente y oportuna. Y en particular, que la que se suministre previamente a la celebración del contrato deberá permitir y facilitar la adecuada comparación de las distintas opciones ofrecidas en el mercado, para que el consumidor financiero comprenda el contenido y funcionamiento de la relación establecida para suministrar un producto o servicio, al punto que el incumplimiento de la obligación da derecho al consumidor financiero de finalizar el contrato sin penalidad alguna, sin perjuicio de las obligaciones que según el mismo contrato deba cumplir. Esto en atención a los artículos noveno y décimo de la Ley 1328 de 2009. De ahí la importancia que en relación con el contrato de seguro, no solo de la claridad de las cláusulas contenidas en la póliza, sino del conocimiento y oportunidad que de las mismas deba brindarse a los consumidores por parte de las entidades aseguradoras. Esto con el fin de que tengan la oportunidad de optar, en caso de insatisfacción de sus necesidades, por emprender las acciones correspondientes, sin que tal deber pueda ser delegado a un tercero, como pudiera ser el tomador de la póliza. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes les corresponde, de conformidad con el literal B del artículo sexto de la norma de comento, informarse sobre los productos o servicios que piensan adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de las operaciones, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas precisas y suficientes que posibiliten la toma de decisiones informadas. De lo anterior, se concluye que existen obligaciones tanto en cabeza de la entidad vigilada de cumplir con lo ofrecido, como de los consumidores que deben informarse sobre los productos que piensan adquirir o emplear. Todo ello en el marco del contrato suscrito entre las partes y siempre que sus disposiciones no conlleven cláusulas abusivas que restrinjan los derechos del consumidor financiero, ni revelen de responsabilidad a la entidad vigilada. Toda vez que, en cuanto al deber de información se refiere, se tiene que el consumidor debe recibir información cierta, veraz y oportuna, a fin de menguar el desequilibrio existente entre las entidades financieras y aseguradoras con el consumidor financiero. A la anterior ha de sumarse lo referente a la debida diligencia que se requiere de las entidades vigiladas, soportadas en el principio contenido en literal A del artículo tercero de la Ley 1328-2009, en virtud del cual se establece una serie de principios dentro de los cuales resalta la debida diligencia, la libertad de elección y transparencia de información cierta, suficiente y oportuna, que implica que las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, suficiente y oportuna, que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas. Sobre el particular del Tribunal Superior de Bogotá en su sala civil en sentencia del 3 de diciembre de 2021, por magistrado ponente el doctor Ricardo Acosta Buitrago, se manifiesta lo siguiente, dice, a su vez, el artículo séptimo asignó a las entidades vigiladas obligaciones en torno al producto que ofrecen, como suministrar información comprensible y publicidad transparente, clara, veraz, oportuna acerca de sus productos y servicios ofrecidos en el mercado, y elaborar los contratos y anexos que regulen las relaciones con los clientes con claridad, en carácter legibles a simple vista, y ponerlas a disposición de estos para su aceptación. Esto encuentra eco en el artículo 23 de la ley 1480-2011, al consagrar que los proveedores y productores deberán suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que ofrecen. Las citadas disposiciones evidencian que el consumidor ostenta una posición de especial protección en las relaciones jurídicas, cuya salvaguarda debe estar garantizada por el ordenamiento jurídico al reconocer la existencia de asimetrías negociales asociadas a la dinámica propia, a las dinámicas propias del mercado. Específicamente sobre el acceso completo, veraz y oportuno a la información, como condición elemental inherente a toda actividad de consumo. Ha dicho la Corte Constitucional que adquiere especial trascendencia en el marco del sistema financiero en razón a los contratos de adhesión que suelen ofrecer las entidades vigiladas en el mercado, a la complejidad de los términos contractuales que se manejan y al estado de indefensión en que se encuentran los usuarios. Siendo así, la información es una de las herramientas clave para empoderar al ciudadano en su ejercicio contractual, tanto antes de la celebración de un contrato como durante su ejecución y aún después de la terminación del mismo, con el fin de precaver que la libertad contractual se emplee de manera, se emplee abusivamente en detrimento de otros derechos fundamentales. Es por ello que cualquier restricción injustificada al acceso a la información debe entenderse como una práctica abusiva propiciada por el poder dominante del que gozan las entidades aseguradoras y bancarias. Por otra parte, la corporación, misma Corte Constitucional, explicó que entre los principios que deben regir las relaciones de las entidades financieras y los consumidores, según lo establece el literal A del artículo 3 de la ley 1328, se encuentra el relativo a la debida diligencia. De tal principio se deriva un verdadero derecho subjetivo del consumidor financiero a ser atendido de forma respetuosa. Ello implica que el comportamiento de las entidades financieras debe orientarse a la satisfacción de las necesidades del consumidor de conformidad con la oferta, el compromiso y las obligaciones acordadas. Definido el citado marco normativo, la delegatura se estará para su análisis a la verificación del cumplimiento de las cargas impuestas por el legislador, tanto a la aseguradora como a la asegurada, en este caso, como a la aseguradora, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio y el 167 del Código General del Proceso, siendo esta la que le corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso, y a la aseguradora demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Recordemos entonces que el artículo 1077 señala, corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Y por su parte, el artículo 167 del Código General de Proceso señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Se tiene que, en el presente litigio, el proceso de contratación de la póliza discutida se dio de manera presencial en las oficinas de la entidad financiera, Banco de Bogotá S.A. Ahora, en lo que respecta al conocimiento y entrega de las condiciones del seguro, en especial de las coberturas, exclusiones generales, definiciones, entre otros, se tiene que Seguros de Vida Alfa S.A. En la contestación de la demanda señaló lo siguiente, dice: asimismo, se informa que la comercialización del producto es una venta con modalidad hold, la cual consiste en hacer un ofrecimiento del producto en la red bancaria, donde las condiciones del seguro son puestas en conocimiento del asegurado en el momento de la venta, enviando la póliza y su condicionado por medio digital a través de un correo suministrado por el asegurado. Es así como continúa la contestación de la demanda, que en el presente caso la señora Alba Lorena Giraldo Paredes se le envió el landing de bienvenida a través del correo electrónico a logipa@hotmail.com, tal como se demuestra a continuación. Y aparece entonces en la contestación una cosa que se llama información de envío de landing, que dice nombre Alba Lorena Giraldo Paredes, número de documento 60.401.943, edad 55 años, producto 7021, plan 25, visualizado, dice sí. Y el correo electrónico que dice alohipa@hotmail.com. Número de teléfono no aparece. Y dice que fecha de inicio del envío 27 de julio de 2023. Con un URL bsg.co-10wfni. Y dice que tiene el número de certificado, el terminado en 5184, que es este, que se está discutiendo en este proceso. Y dice que fecha del envío 28 de julio de 2023. Ahora bien, la asegurada al ingresar al URL bsg.co 10WFNI, este le remite directamente a la información del producto, donde le indica que podrá descargar las condiciones. Entonces aparece en la contestación: hola Alba, Banco de Bogotá y Seguros Alfa, S.A., es lo que dice el documento, te damos la bienvenida. Conozcamos juntos todo lo relacionado con tu seguro. Pida modular estabilidad a tu medida. Y aparece descarga de las condiciones y descarga de tu certificado. En este caso, es de exhortarse que no existe prueba de entrega de información sobre el contrato de seguro, póliza, cobertura, certificaciones, entre otros, al que fue vinculada la señora Alba Lorena Giraldo Paredes como asegurada. Como se evidencia en la prueba documental anteriormente señalada, el certificado que es objeto de este proceso aparece señalado como visualizado. Sin embargo, dicha circunstancia no brinda certeza de que la hoy demandante haya podido descargar tanto la póliza como su condición, como su condicionado, aunado a que, de ser así, tampoco la demandada, Seguros de Vida Alfa S.A., logró acreditar que en el presente proceso que se haya brindado la información relacionada de manera suficiente y detallada al momento de la contratación. Sumado a ello, como consta en el interrogatorio realizado al representante legal de la aseguradora Seguros de Vida Alfa S.A. no puede dar certeza de que la hoy demandante haya podido entrar al URL y conocer las condiciones de la póliza. Situación esta que conlleva a la necesidad de interpretar dichas condiciones de conformidad con el Estatuto de Protección al Consumidor, por lo que es preciso citar el numeral séptimo del artículo quinto de la Ley 1480-2011, que establece, información, todo contenido y forma de dar a conocer la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad y todas otras características o referencia relevante respecto de los productos que se ofrezcan o pongan en circulación, así como los riesgos que puedan derivarse de su consumo o utilización. Norma que se complementa con el artículo 37 de la misma ley, que señala lo siguiente, dice, las condiciones negociales generales y de los contratos de adhesión deberán cumplir con como mínimo las siguientes características: haber informado suficiente, anticipada y expresamente al adherente sobre la existencia, efectos y alcance de las condiciones generales. Las condiciones generales del contrato deben ser concretas, claras y completas. En los contratos de seguro, el asegurador hará entrega anticipada del clausulado al tomador, explicándole el contenido de la cobertura, de las exclusiones y de las garantías. Y termina, serán ineficaces y se tendrán por no escritas las condiciones generales de los contratos de adhesión que no reúnan los requisitos señalados en este artículo. Sobre la importancia que tiene la información de cara a la eficacia de las condiciones pactadas, entre ellas las coberturas, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en decisión SC 495-2023 del 20 de marzo de 2024 con magistrado oponente el doctor Luis Alfonso Rico Puerta, trajo a colación lo siguiente, dice, la aseguradora tiene el deber jurídico de poner en conocimiento y explicar de manera previa, clara, completa, objetiva y suficiente las condiciones generales del contrato de seguro a sus potenciales clientes. De este modo, se garantiza que decidir adherirse al pacto predispuesto lo haga basándose en la información necesaria para validar su intención de vincularse al clausulado ya establecido en el seguro. Si bien la entrega física y electrónica del documento contentivo de las condiciones generales del contrato de seguro es indicativa del cumplimiento referido de deber de información de la aseguradora, dice la Corte, esta no constituye prueba solemne de la eficacia obligacional del clausulado predispuesto. De lo anterior, se evidencia la ineficacia de las condiciones pactadas y de las exclusiones alegadas por la parte demandada, debido a que Seguros de Vida Alfa S.A. no acreditó haber informado de manera suficiente, anticipada y expresa a la demandante de dichas condiciones. Y como bien dispone la citada norma, la aseguradora debió entregar de manera anticipada el clausulado, explicando el contenido de las coberturas, exclusiones y garantías, so pena que su inobservancia tenga como efecto que se tengan por ineficaces y no escritas, tal como ocurrió en el presente caso. En otras palabras, el deber de información supone que un acto debe ser debidamente puesto en conocimiento y de no llevarse a cabo ese deber, el acto se torna ineficaz y por tanto no puede ser eficaces y oponibles dichas coberturas a la demandante con ocasión de la omisión de este deber, por lo que se tendrá como no probadas las excepciones denominadas ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros, no existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros y hechos excluidos del contrato de seguro. Respecto a la llamada nulidad del contrato como consecuencia de la reticencia del asegurado, además, no aparece en el presente asunto acreditado el elemento subjetivo de la conducta. Si en aras de discusión aceptáramos que existe inexactitud en la declaración del estado de riesgo por parte de la hoy demandante, circunstancia que no está acreditada en el presente proceso y que haya sido siquiera preguntada en el trámite de suscripción. Recordemos que en el artículo 1058 del Código de Comercio se señala lo siguiente, dice: el tomador estará obligado a declarar sinceramente los hechos o circunstancias que determinan el estado del riesgo, según el cuestionario que le sea puesto por el asegurador. La reticencia o inexactitud sobre los hechos o circunstancias que, conocidos por el asegurador, lo hubieran retraído a celebrar el contrato o introducido a estipular condiciones más onerosas, produce la nulidad relativa del seguro. Recordemos entonces que la norma tiene dos elementos, un objetivo y otro subjetivo. Un objetivo que es de inexactitud en la declaración del estado del riesgo. Y otro subjetivo, que es la aseguradora debe probar que en esas condiciones o no hubiera contratado o hubiera contratado en unas condiciones más onerosas. Y deben probarse los dos elementos. Y en este caso ni siquiera se hace esfuerzo por parte de la compañía de seguros de probar el tal elemento subjetivo. Insisto, sin entrar siquiera a determinar si en efecto hubo inexactitud, porque como lo manifesté en el presente proceso, ni siquiera está acreditado que la señora hubiera sido inexacta en su declaración de asegurabilidad, porque tampoco aparece acreditado, insisto, que la señora hubiera tenido acceso a una información que ella hubiese contestado en el sentido de hacer una declaración sobre su estado de salud al momento de tomar la póliza. Ahora bien, en lo relativo a la demostración de la ocurrencia y cuantía, es menester señalar que en el proceso se logra acreditar por parte de la demandante, que fue calificada por la Junta Regional de Calificación de Validez de Norte de Santander con una PCL pérdida de capacidad laboral del 50.43%. O sea, ahí aparece el dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Norte de Santander, que se acompaña con la demanda, ¿no es cierto? Y que tiene fecha 23 de enero de 2024. Y que determina que la pérdida de capacidad laboral de la hoy demandante es del 50.43%, que es de origen de enfermedad de riesgo común y que su fecha de estructuración es el 17 de noviembre de 2023, aun cuando la fecha de declaratoria es el 23 de enero de 2024. Y para que el amparo de incapacidad total y permanente de la póliza Seguro Grupo Vida Modular Estabilidad Tu Medida con certificado 7021-6040-9435184, terminada en 5184, ocurre el siniestro, señala que la incapacidad total y permanente debe ser igual o superior al 50%. Recordemos que las condiciones generales de la póliza señalan lo siguiente: se reconocerá a favor del beneficiario la suma asegurada en aquellos casos en que el asegurado sufra una incapacidad total y permanente superior al 50% de su pérdida de capacidad laboral. Recordemos que aquí es el 50.43%. Como consecuencia de una enfermedad, accidente o lesión. Recordemos que el dictamen dice que el origen es una enfermedad. Dice adicionalmente entonces el amparo que la incapacidad total y permanente deberá estar sustentada en un dictamen de invalidez emitido por parte de los profesionales ARL, así está escrito, entidad promotora de salud, EPS, o por administradora o fondo de pensiones, a la cual se encuentra afiliado. Con pensiones, junta regional, como en este caso, o nacional de calificación de invalidez, o por un médico habilitado legalmente para ello, especialista en medicina laboral o salud ocupacional. En este caso, entonces, el dictamen es de una junta regional, en este caso la del Norte de Santander. Al momento de presentarse la reclamación, se considerará como fecha de ocurrencia del siniestro, como la fecha determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el 50% de la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. Además, dice la norma, o dice las condiciones generales, esta incapacidad deberá soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, las cuales puedan corresponder antes o después a la fecha de declaratoria de la pérdida de capacidad laboral. Y dice adicionalmente las condiciones generales. Para realizar su reclamación, le recomendamos presentar los siguientes documentos. Para todos los amparos, fotocopia del documento de identidad, el formulario de declaración de siniestros y respecto al EITP, original o copia del dictamen de invalidez de la Junta Regional o Nacional de Calificación, en el que conste la causa de invalidez, porcentaje de invalidez y descripción de la disminución. Es decir, que respecto al amparo de EITP, el único documento que se requiere para acreditar tal siniestro es el dictamen de la Junta, en este caso la Junta Regional de Calificación de Invalidez, aplicando lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1480-2011, que señala que las condiciones generales de los contratos serán interpretadas de manera más favorable al consumidor. En caso de duda, prevalecerán las cláusulas más favorables al consumidor sobre aquellas que no lo sean. Es decir, con el solo dictamen es suficiente para acreditar la ocurrencia del siniestro, dejando al margen la historia clínica, los exámenes clínicos y la ayuda diagnóstica que hace referencia en las citadas condiciones generales, las cuales pueden corresponder a antes o después de la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral, según el texto de las condiciones generales. Así dice. Lo que además resulta contrario al principio de libertad probatoria que rige estos asuntos. Respecto a la cuantía, ella está acreditada en el certificado individual que señala incapacidad total y permanente, suma asegurada. Te apoyamos, dice, con el pago de 200 millones de pesos, los cuales podrás destinar libremente en caso de que sufras un accidente o enfermedad que te ocasione una invalidez igual o superior al 50%. Ahora bien, en lo relativo a la excepción denominada por seguros de vida alfa como ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro, hay que tener en cuenta que se tiene que las condiciones generales señalan lo siguiente. Al momento de presentarse la reclamación, se considerará como fecha de ocurrencia del siniestro como la fecha determinada en el momento en que la persona evaluada alcance el 50% de la pérdida de capacidad laboral o ocupacional. Es decir, la fecha de estructuración de la EITP, que de conformidad con el dictamen arrimado, es el 17 de noviembre de 2023. Y para esa fecha la póliza bajo estudio está en vigencia. Recordemos que la póliza inició su vigencia el 28 de julio de 2023. Y la compañía de seguros, en su contestación al hecho segundo de la demanda, manifiesta lo siguiente. Es cierto que la señora Alba Lorena Giraldo Paredes, quien se identifica con cédula de ciudadanía número 60.401.943, suscribió la póliza de seguro Grupo Vía Modular Estabilidad Tu Medida con certificado, terminado en 5184, a través de la red de Banco de Bogotá S.A., con inicio de vigencia 28 de julio de 2023 y con cancelación, dice la misma compañía de seguros en la contestación de la demanda, por mora en el pago de la prima a partir del 28 de diciembre de 2023, cubriendo las siguientes coberturas, y ahí hacen la que nos interesa, la incapacidad total y permanente. Es decir, el mismo, el seguro, estuvo vigente a partir del 28 de julio de 2023 y terminó el 28 de diciembre de ese mismo año, entendiendo entonces que la fecha de estructuración de la incapacidad total y permanente se presentó el 17 de noviembre de 2023, es decir, durante la vigencia de la póliza. En consecuencia, esta delegatura accederá a las pretensiones y condenará a Seguros de Vida Alfa al reconocimiento y pago a la beneficiaria del contrato de seguros, la señora Álvaro Lorena Giraldo Paredes, a pagarle 200 millones de pesos en lo relativo a la póliza de seguros de vida modular certificado individual número terminado, ¿no es cierto?, en 5184, número 70-21-60-40-19-43 y terminado en 5184. Sin incluir los intereses moratorios a partir del 27 de febrero de 2024. Sobre este último, y con relación a la pretensión relacionada a los intereses moratorios, se tiene que se presentó la solicitud de afectación de la póliza a través de un correo electrónico del 27 de enero de 2024. Y recordemos que el artículo 1080 del Código de Comercio señala que el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo, y sobre el importe de ella, dice, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la superintendencia bancaria, aumentado en la mitad. Pero en este caso no se reconocerá el interés de mora en los términos del artículo 1080, por cuanto la causal de objeción se basa en disposiciones contractuales que se entendían eficaces al momento en que se objetó la reclamación de seguro o la solicitud de afectación de la póliza correspondiente. Y fue solamente hasta la citada providencia que se entendieron como no escritas esas disposiciones contractuales en los términos del artículo 37 de la ley 1480-2011. Por lo que, en principio, la objeción que presentó la compañía de seguros aparecía ser fundada, por lo menos fundada en las normas que eran exigibles aparentemente en ese momento. Finalmente, se advierte que no se impondrá condena en costas al no encontrarse probadas ni causadas en el presente trámite. En consecuencia, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar de oficio la excepción falta de legitimación en la causa por pasiva de Seguros Alfa S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo, declarar no probadas las excepciones denominadas por Seguros de Vida Alfa S.A. como ausencia de responsabilidad en cabeza de la compañía de seguros. No existe conducta violatoria por parte de la compañía de seguros. Hechos excluidos del contrato de seguro. Nulidad del contrato como consecuencia de reticencia del asegurado. Y ocurrencia del siniestro fuera de la vigencia del seguro, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Tercero, declarar contractualmente responsable a Seguros de Vida Alfa S.A. por el incumplimiento del contrato de seguro póliza de seguro de vida modular certificado individual número 70210603699 6 702160401943-5184. Adquirido por la señora Alba Lorena Giraldo Paredes, por el amparo de incapacidad total y permanente a favor de la beneficiaria, la señora Alba Lorena Giraldo Paredes. Condenar, cuarto, condenar a Seguros Alfa S.A. al pago de la suma de 200 millones de pesos a favor de la asegurada, la señora Alba Lorena Giraldo Paredes, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda por las razones expuestas en la parte emotiva de esta decisión. Sexto, el cumplimiento de la orden que se imparta en esta sentencia deberá ser acreditada por Seguros de Vida Alfa S.A. dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionarse en la sanción de que trata el numeral 11º del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Séptimo, sin condena en costas. Ejecutará la presente decisión por secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir.